Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha el día de hoy. Muy contenta de seguir aquí en cabina de lo que es este programa de Derecho al Aire a través del 104.3 FM y por el streaming live de Radio UDGPB. Sean bienvenidos. Hola, Eroba, ¿cómo estás?
Muy bien, muy emocionada por el tema de hoy.
Claro, bueno, a todos los que nos escuchan, el día de hoy estaremos yo, Osiris Joana Mejía Batista, y mi compañera de cabina Eroba Olmos, platicándoles un poquito de este tema que a lo mejor parecía que está en las sombras y poco a poco ya está llegando hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y pues sin más preámbulos, les comentamos que estaremos hablando de lo que es la prisión preventiva oficiosa, y en específico vamos a platicar un poquito sobre este tema que para aquellos juristas o aquellos que siguen las noticias en redes sociales seguramente ya se enteraron de este caso de Daniel García, de este mexicano que lleva 18 años en prisión preventiva. Es algo pues impactante la temporalidad que ya lleva en prisión preventiva. Y pues bueno, si no, antes queremos también, para aquellos juristas y quienes no son tan pues afines a conocimientos del derecho, platicarles un poquito de lo que es esto, Aroba, de la prisión preventiva y de esta figura en México que, pues bueno, la hemos tenido desde siempre, ¿no? O sea, desde nuestra Constitución del 17 ha existido la prisión preventiva, y tal cual nuestra legislación pues dice que es una figura que permite encarcelar a las personas sin que hayan sido condenadas, es decir, sin que todavía esté una sentencia, como una medida cautelar por un juez para que de manera temporal este esté privado de su libertad. Pero bueno, Eroba, esto va más allá de solamente una medida cautelar, porque entonces está esta pequeña línea en el momento en que esta medida cautelar o esta prisión preventiva, comienza a vulnerar los derechos de los individuos, de cualquier individuo, sin que haya sido todavía sentenciado.
Sí, definitivamente creo que es un tema controversial en ese sentido para las y los juristas y para las personas afines al derecho, porque algunas personas dirán que esto pues atenta de cierta forma con la presunción de inocencia. Otras personas pues deben decir, ¿no?, que es una medida cautelar como todas las demás, sí, para evitar, ¿no?, de cierta forma que la persona que aún es presuntamente culpable, porque todavía, como lo decías, no hay sentencia, pues no se vaya a escapar o no vaya como a reincidir en ese sentido. Entonces sí es importante hablar sobre este tema, que a lo mejor muchas veces lo damos por alto, no entendemos el por qué meten a prisión a una persona que todavía no tiene una condena como tal, como que sí genera cierto ruido, yo creo, en las personas.
No, y pues bueno, yéndonos un poquito más a fondo, compartimos con nuestro auditorio que esta prisión preventiva es precisamente lo que comentabas, una medida cautelar con la finalidad de que el imputado o el presunto culpable pues no se vaya, no se dé a la fuga, y también entendemos, en lo particular entiendo esa parte, que es una manera de garantizar seguridad a la víctima o a la familia de la víctima, uh-huh, de que esta persona sea juzgada por un posible delito, ¿no? Pero bueno, actualmente encontramos que tenemos dos tipos de prisiones preventivas, y una, la primera de ellas, que podría ser la justificada o a petición de parte, que esta la solicita el Ministerio Público al juez, y este entonces el juez decide si existen los elementos para dictar prisión preventiva, ¿correcto? Entonces, pues ahí tenemos la primera opción, si lo pedimos, esta es a través del Ministerio Público, con condiciones que se den idóneas o con pruebas o con supuestos específicos para que a alguien se le pueda dictar prisión preventiva, porque claro, Eroba, seguro compartes conmigo este pensamiento, o sea, la libertad es uno de los derechos humanos, o sea, que más debemos de cuidar, que más debemos de defender ante cualquier cosa, incluso sobre cuando estás siendo sujeto de un proceso. O sea, creo que ahí todavía es más importante cuidar este tipo de derecho. Y la otra, si nos quieres compartir, ¿qué es la oficiosa?
Claro, mira, como ya lo comentabas, esta es la otra figura con la que estaremos pues platicando más que nada el día de hoy. Y esta también entra en ese sentido por parte de, en este proceso, ¿no? En la audiencia, digamos, de control, cuando todavía no hay sentencia. En este sentido, pues sí la pude pedir el Ministerio Público, pero es algo que hace el juez de control de oficio. Justamente por eso tenemos que es oficiosa. Y es importante decir que, pues esto no viene así como de que se le ocurra, ¿no?, al juez, sino que viene realmente en nuestra Constitución.
Ya está en la ley.
Exactamente, incluso desde 1917 se ha modificado, y ahorita en el artículo 27... encontramos que la prisión preventiva, o sea, en general, no solamente la oficiosa, va a ser de carácter excepcional, o sea, no es algo como que se debe imponer de forma regular, sino que en los casos realmente excepcionales o que lo ameritan. No obstante, encontramos que el juez de control, en el ámbito de su competencia, va a ordenar la prisión preventiva oficiosamente en los casos de homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves en contra del libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Y también es importante agregar que se pone también el de feminicidio, los cuales ameritan prisión preventiva oficiosa.
Bueno, siendo casos excepcionales, como lo mencionaba Eroba. Y bueno, vamos a pasar rapidísimo a nuestro primer corte y regresamos a más a fondo sobre esta prisión preventiva oficiosa y de cómo esta medida cautelar llega a afectar por hasta 18 años sí. A los individuos en nuestro país. Regresamos en corte súper rapidísimo. Síganos escuchándonos en el 104.3 FM.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al Aire.
Buenas tardes, estamos de regreso en esto que es Derecho al Aire en el 104.3 FM. Hola, Eroba, ¿qué tal?
Bien, muy contenta ya de estar más adentro.
Sí, Eroba, discúlpame, nos tenemos que ir a corte, pero justo nos estabas platicando y a todo el auditorio que nos escucha, estábamos hablando de lo que era prisión preventiva en nuestro país y mencionábamos que era para casos excepcionales. Me gustaría que rápidamente volviéramos a decir, para que nuestro auditorio que nos sintoniza o que recién nos sintoniza, escuche y nos comprenda al punto que queremos llegar con lo excesivo que puede llegar a ser la prisión preventiva. ¿Entendemos que es casos excepcionales como los que mencionabas?
Claro, mira, importante que sepamos que la prisión preventiva, tanto la que encontramos como justificada como la oficiosa, se encuentra en nuestra Constitución Política. La encontramos en el artículo 27 y dice que la prisión preventiva va a ser de carácter excepcional y se va a sujetar a lo de este artículo y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces no es algo como que el juez imponga, ¿no?, como de forma arbitraria o porque se le ocurre o que sea en todos los casos, sino que es de carácter excepcional y se sujeta a ciertas cosas importantes. ¿Cuándo? Cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar que el imputado pues va a comparecer en el juicio, para garantizar la protección de la víctima, el desarrollo de la investigación. Y pues también cuando hay ciertos casos específicos que ya no solamente es prisión preventiva justificada, sino que es oficiosa. Lo dicta la ley. Estos están en los casos de homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos graves en contra del libre desarrollo de la personalidad y de la salud, y también, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, feminicidio. Entonces, en estos casos va a ser oficiosa, va a ser una obligación por parte del juez cuando esté durante esta audiencia, pues dictar esta prisión preventiva de forma oficiosa.
Claro, y de manera imparcial podríamos decir que, bueno, entendemos que las víctimas o las familias de las víctimas ofendidos, claro que quieren que se garantice la impartición de justicia, y por otro lado también tenemos este derecho humano de libertad y el cual no puede ser vulnerado al menos que tengas una sentencia condenatoria en tu contra. Y entonces queda esta laguna, Eroba, y al auditorio que nos escucha, en donde la prisión preventiva podría prolongarse hasta por 18 años, que es el caso que vamos a tocar, y solo es un caso de los que seguramente existen miles en México. Y bueno, tocante a este tema, encontramos que este año precisamente ya era tema en la Suprema Corte la prisión preventiva oficiosa, que eran los temas que comentaba Seroba, en donde no se tenía que pedir al juez, sino en que el juez, de acuerdo a la ley, la imponía de manera, pues ahora sí que valga la redundancia, oficiosa o de manera obligatoria, o necesariamente se les imponían a las personas que eran investigadas por la comisión de un delito. Y bueno, fue el 9 de febrero de este año, Eroba, cuando la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, nuestra máxima autoridad judicial, dice que las personas juzgadas pueden revisar la prisión preventiva cuando la duración haya rebasado los 2 años. Y bueno, y en su caso, determinar si se cesa o se prolonga la aplicación. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva puede ser sustituida por otras medidas cautelares después de los 10 años, puede ser prolongada, por supuesto, después de los 10 años, pero me parece muy importante y muy atinado este criterio de la Suprema Corte, que a los 2 años de que se haya dictado prisión preventiva, se analice si debe prolongarse o si igual podría sustituirse con otras medidas cautelares, porque además una persona que ya lleva 2 años en privada de su libertad en una cárcel de manera preventiva y en la que posiblemente todavía no tiene fecha cierta en la que un juicio concluya y en la que además ni siquiera se le ha condenado, o sea, que por ejemplo en el caso de que pasaran esos 2 años o más y le dijeran, ¿sabes qué? Pues no se acreditó el delito, eres libre. ¿Y qué pasa entonces con esos tan siquiera 2 años que duró en prisión preventiva?
Exactamente.
¿Quién se los regresa? ¿A quién nos regresaría esos 2 años de libertad que pudieron haber estado posiblemente no en prisión preventiva, pero sí con otras medidas cautelares? Pero la libertad es algo que en lo particular, no sé tú qué opinas, Eroba, no se puede restituir de ninguna manera. No, la privación de la libertad.
Y yo creo que lamentable, ¿no? Porque ¿dónde termina entonces la justicia expedita que pasen 18 años y aún no pueda ni siquiera llevar a cabo la sentencia, ¿no? Porque eso también quiere decir que estaban en prisión preventiva porque ni siquiera habían tenido derecho a una audiencia y para que se les dijera, ¿no? Realmente si se les iba a condenar, si iba a haber alguna sentencia. Entonces sí analizar qué fue lo que pasó. Yo creo que son personas que se olvidan, ¿no? Que se dejan ahí tiradas, digamos, dentro del sistema judicial y que esto no es un solo caso.
Claro.
Yo creo que con esto van a salir muchísimos más.
No. Este caso de que vamos a tocar, el de García, Daniel García, es un par te aguas, y bien lo decía yo al inicio de nuestro programa, este es un tema de nuestro sistema judicial que está en la sombra,
sí,
que ya le está llegando la luz, y qué bueno. Y pues bueno, hablando de eso, Eroba, sí me gustaría ya que pensáramos hablar sobre el tema de Daniel García, un mexicano que pasó 17 años en prisión preventiva a la espera de una sentencia por un proceso que todavía continúa y que no obstante este criterio de la Suprema Corte en el que dice que a los 2 años se debe de revisar el supuesto de si se prolonga o no la prisión preventiva, no fue escuchado y entonces acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y este 6 de mayo ingresó su petición por su vulneración precisamente a este derecho de, como lo que dices tú, una justicia pronta y expedita, este derecho de presunción de inocencia, este derecho, pues, a su quizás de un exceso de en el sistema judicial por la prisión preventiva. Pero pues sin más preámbulo, por ahí traemos una pequeña parte de la entrevista que él dio el pasado 10 de febrero, y de esto lo hizo para los medios de otras noticias. En la página web pudimos conseguir esta parte de entrevista de Aristegui Noticias, y vamos a pasar unos pequeños minutos en los que el propio Daniel García nos dice la vulneración de sus derechos y lo que tuvo que hacer él y su abogado para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y poder obtener pues una respuesta. Vamos a escucharlo.
Buenos días, Carmen. Verdaderamente un poco sorprendido por la alegoría que resulta esta noticia del día de ayer, porque pues finalmente es un parche, o digamos una parte muy chiquita de lo que realmente ocurre. El tema será por la proporción en la que nosotros estamos estableciendo ante la Corte Interamericana, que nuestra propuesta, precisamente a partir de la experiencia que tuvimos de casi 18 años de sufrir una prisión sin sentencia, estamos exigiendo que la Corte Interamericana por fin establezca una sentencia donde obligue al Estado a desaparecer la prisión preventiva oficiosa. Nuestra postura es que se logre la desaparición de esta figura de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, porque hasta nuestro entender, en otro lado no existe tal condición. Recientemente el presidente de la República incorporó 9 delitos más a modo. Cada presidente hace esta condición a partir de su propia perspectiva, junto con el Congreso, por supuesto, pero ya acá abajo, ¿no?, en la vida real, es una barbaridad, porque resulta que van a parar a la cárcel personas con un indicio y que comienzan a pagar una sentencia de la cual no han sido juzgados ni sentenciados. Entonces, más allá de esta cosa de los 2 años y que si se puede revisar y que si lo podemos establecer como un logro, no realmente no lo es, porque desde el primer día que entra una persona a prisión que no ha sido determinada su culpa, estamos comenzando a pagar una condición que no ha sido probada, no ha sido acreditada, no ha sido juzgada. Entonces, debemos de actuar como en cualquier otra sociedad del mundo, donde si bien cualquier ciudadano puede ser acusado, tenga la oportunidad de pagar una fianza, establecer un brazalete o una condición domiciliaria o regional, pero que la gente no deje de tener actividades. Hay muchas personas de los que atienden familias, mujeres que tienen niños, que tienen una responsabilidad, y entonces la prisión preventiva oficiosa lo que hace es que esas familias pagan descuido, falta de manutención, y niños, jóvenes y familias enteras son deshechas por esta barbaridad. Ese es el comentario.
Este es el comentario. Daniel García, usaste la palabra alegoría, lo que pasó ayer en la Suprema Corte de Justicia. A ver, ¿qué alegoría es esta?
Me parece que estamos festejando una condición que no lo merece. Me parece que es un parche, me parece que no debemos de festejar un hecho tan simple. Si bien Nataí y cualquier abogado pueda aventar los cohetes y lo que sea, no es así. Lo que debemos de buscar definitivamente es quitar la prisión preventiva oficiosa. Esa es una tontería. Yo lo sufrí, yo lo viví, lo vivieron mis hijos, mi esposa, mis padres, que sin culpa fui a parar casi 18 años de prisión. Y que como yo hay miles, y como ya han existido miles en la historia de México. Eso no debemos de festejarlo y debemos de pelear, como nosotros en este momento vamos a hacerlo ante la Corte Interamericana, para quitar esa tontería de la oficiosidad.
A ver, eso, Daniel, no debe... 18 años en prisión, dije yo 17, me quedé corta, 18 años en prisión preventiva oficiosa, Reyes Alpizar, otro tanto, 16, 17. Digamos que ahora están ustedes como los únicos mexicanos que llevan un proceso en libertad acusados de un delito grave, en este caso los han acusado de homicidio.
Bueno, esa fue una pequeña parte de la entrevista que Daniel García dio en lo que fue Aristegui Noticias, y ya escuchamos lo más fundamental, Eroba, que era que estas personas llevan 17 años, o bueno, llevaban 17 años en prisión preventiva. Y bueno, comentan, ¿no? Me parece trascendente el mensaje que manda Daniel a los medios, en que dice que la decisión de la Corte sobre la prisión preventiva no es un logro, sino es un parche, pues ya que la prisión preventiva de 2 años se está viendo como un logro y no realmente lo que es. Dice él que podríamos aplicar medidas como otros países, como la fianza, como brazaletes electrónicos, arresto domiciliario, otras medidas cautelares que no precisamente llevarían a este exceso o este extremo de que una persona llegue a estar 17 años en prisión preventiva. Y bueno, antes de irnos a corte, queremos platicarles que, como lo mencionó Daniel, él acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y bueno, sometiendo o más bien demandando a México con la responsabilidad internacional por torturas y violaciones al debido proceso, a la libertad personal en contra de Daniel y de Reyes Alpizar Ortiz, quienes permanecieron detenidos en prisión preventiva por más de 17 años. Y bueno, al respecto la comisión concluyó que los señores solo conocieron formalmente las razones de la detención y los cargos formulados cuando fueron puestos a disposición de un juez, 45 y 34 días después de ya estar en prisión. Luego, desde su privación de la libertad, el lapso que estuvieron detenidos bajo arraigo. El presente caso en la comisión estableció que la figura de arraigo constituyó una medida cautelar punitivo y no cautelar. Por lo tanto, la prisión preventiva fue arbitraria y violatoria al principio de presunción de inocencia. Y bueno, vamos a platicar un poquito más de este tema y de lo que se viene a México y del parteaguas que hable Daniel García para todos aquellos que llevan más de 2 años en prisión preventiva.
Sí, exactamente. Que seguro hay varios.
Que te aseguro, ajá, que debe ser un porcentaje alto, ¿sí? Muy alto. Y bueno, esto va a impactar sistema judicial, sistema penitenciario, abogados, pero también se beneficiarían nuestros derechos humanos, sobre todo el de presunción de inocencia. Vamos a un corte súper rapidísimo, Aroba, y pues síganos sintonizando en el 104.3 FM Derecho al Aire.
Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al Aire. Estás escuchando Derecho al Aire.
Buenas tardes, estamos ya a la mitad de nuestro programa y estamos de vuelta, yo, Joana y Aroba.
Sí, aquí.
Aquí seguimos con nuestro bonito auditorio que nos escucha en el 104.3 FM, Derecho al Aire. El día de hoy teníamos un tema del que veníamos comentando, que era la prisión preventiva. Y retomando rápidamente para aquellos que recién nos sintonizan, mencionábamos que había de dos tipos, la justificada y la oficiosa, y pues bueno, que la justificada era una que se solicitaba, tiene que haber una petición expresa del Ministerio Público al juez para que se decrete, y bueno, la oficiosa, aquella que no se pide, se da,
sí,
en delitos graves como los que nos mencionaste, roba, tipo homicidio, secuestro, feminicidio, y bueno, pero también mencionábamos en esta cronología del tiempo que la Suprema Corte en febrero de este año determinaba que después de 2 años de prisión preventiva, creo yo, y de acuerdo con ellos, que sería necesario valorar si esta se prolonga o se puede sustituir por otras medidas cautelares. Y entonces aparece este caso de Daniel García Aroba, bastante interesante, quien les mencionaba yo antes del corte, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, peleó por sus derechos, pues el juez le dictó prisión preventiva oficiosa, es decir, pasó automáticamente a una cárcel sin juicio y sin poder reclamar otra medida cautelar. Y bueno, y ante la Corte, la herramienta es autoritaria y contraria a la presunción de inocencia, y fue en mayo, o sea, es apenas, en que la Corte presentó, en que ellos presentaron su tema con la Corte, y tanto el organismo de la defensa de Alpizar y García, que son dos, han puesto acento en los errores durante este proceso en México, en la fabricación de pruebas, mencionan, en tortura y sobre todo en el abuso y exceso de la prisión oficiosa de los que han sido víctima por más de 17 años. Su abogado dice que tienen esperanza de que el fallo salga a su favor, y de que además sea un parteaguas, o sea, ellos le están tirando a lo grande, de que la Constitución se modifique y se deje de usar esa figura de prisión preventiva de manera abusiva. Claro que para eso pues nos falta muchísimo. Lo que sí podemos mencionar, Aroba, que ellos ya al estar ante la Corte Interamericana con este caso, en donde ya concluyeron que la prisión preventiva se excedió por 17 años, fue arbitraria, en la que además también concluyeron que se violaron derechos de defensa, dado que, entre otros, estas víctimas durante su proceso penal no lograron presentar pruebas. Creo que tú traes un dato más a fondo sobre eso, Eroba, y ahorita nos los compartes. Y ya por último quiero comentar que además el juez de la causa no tomó medidas para asegurar el envío de la información. O sea que pues bueno, parece que fue un proceso viciado.
Sí, yo creo que definitivamente quienes nos escuchan pues podrán estar de cierta forma sorprendidos, otros a lo mejor no tanto, porque pues es de conocimiento general. Yo creo que en muchas ocasiones ocurren casos así, ¿no? De personas que realmente son olvidadas por la justicia, son olvidadas por el Estado y que pasan todo este tiempo sin que realmente tengan acceso al debido proceso. Es importante señalar que son dos, ya lo decía Joana. Se ha hecho pues más como conocido Daniel García, pero son dos personas quienes han tenido este mismo proceso, Daniel García y Reyes Alpizar, de 56 y 54 años, quienes estuvieron en la prisión de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México, y estaban ahí por el homicidio de la regidora del municipio, también de Atizapán de Zaragoza, María de los Ángeles Tames, del PAN, que ocurrió en 2001. O sea, wow. Y todavía no habían tenido ningún avance en esta parte de la audiencia hasta apenas, que llevan ya 2 años de libertad condicional y el caso apenas ha culminado la fase de instrucción y apenas está visto para darse sentencia en este año. Entonces
después
tenemos un
de 18
2001,
años.
2001.
Wow, sí, está trascendente, Eroba, eso que mencionas. Y bueno, a mí lo que... Las cosas buenas, creo que estamos lejos de erradicar la prisión preventiva porque además sabemos que es una medida cautelar que está establecida, que no se puede borrar de la ley, pero lo que me gustó de la entrevista que escuchamos de Daniel, que México, así como homologamos o copiamos o nos traemos cosas de otros países, ¿por qué no nos empezamos a traer otras medidas cautelares como lo es... el brazalete electrónico, el arresto domiciliario? O sea, hay otras medidas que no necesariamente son la imposición de una cárcel de hasta por 2 años, que bueno, ya vimos que después de los 2 años también se puede prolongar o puede establecerse otras medidas, y a lo mejor en nuestro último corte podríamos mencionar algunas otras medidas cautelares que sí tenemos en México y que bueno, podrían de cierta manera también dar tranquilidad de un debido o seguridad a la víctima y a los ofendidos. Claro que tenemos estas dos caras de la moneda, Eroba, en el que seguramente los familiares de la víctima, por supuesto que pensarían que se darían a la fuga o que la prisión preventiva quizás es lo mínimo que merecen, pero también tenemos el otro caro de la moneda que ya lo estamos viendo con Daniel y su compañero, en donde después de 17 años todavía no se resuelve un caso y que seguramente si no hubieran ido hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, seguirían ahí, ¿sí?, en prisión preventiva. Que eso es lo feo de estos casos, que pueden pasar ya casi un tercio de su vida en la cárcel esperando que les digan si son culpables o no de la comisión de un delito.
Sí, yo creo que mira, definitivamente que escuchamos el testimonio de Daniel, pues nos mueve, ¿no? Nos mueve pensar que podría ser pues cualquiera de nosotras o de nosotros que en algún momento pues estas condiciones o las circunstancias nos lleven, ¿no? A encontrarnos una situación así, y más allá de ello pues que no se nos dé nuestro debido proceso, porque podemos estar presentes y si pues somos inocentes y se va a dar, ¿no? Pero estar en prisión preventiva, o sea, ni siquiera te han condenado y de todos modos llevar 17 años en la cárcel, o sea, casi cumples la condena que te podrían haber dado por el delito por el que te encuentras y aún no sales y ni siquiera sabes si realmente, ¿no?, te dieron esta sentencia o no. Y pues recalcar que, pues sí, él comenta sobre otras medidas cautelares, están... O sea, las medidas cautelares están presentes en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en nuestra Constitución, pero en estos casos en los que hay violencia o secuestro, o feminicidio, como abuso mayor, pues la ley contempla que haya esta prisión preventiva oficiosa, o sea,
sí,
por ley.
Y contra eso no podemos ir, Pero aunque Daniel menciona que era un parche este criterio que sacó la Suprema Corte, yo creo que es un buen comienzo.
Sí.
Todos comenzamos por algo. En México ya estamos comenzando por esta revisión de 2 años de prisión preventiva y de ver si es necesario prolongarse o de si se puede sustituir por otras medidas cautelares. Y bueno, es que Eroba, antes de continuar ya con nuestro último segmento, es una línea muy delicada entre la prisión preventiva y la presunción de inocencia, ¿no?
Sí.
Y la verdad, como juristas sabemos que tenemos deficiencias en nuestro sistema, sabemos que como estos muchos casos están en la sombra, y pues bueno, también es importante que sepamos, digo, ahorita nos estamos como poniendo en los zapatos de Daniel, pero te mencionaba, también nos podemos poner en los zapatos de la víctima y de los familiares, sí, de la víctima, y bueno, yo creo que siempre se puede mediar o se puede buscar una manera en que ambas partes sientan que se está garantizando un proceso, un debido proceso, ¿verdad? Y bueno, y este principio de inocencia que me gustaría tocarle un poquito más, porque es precisamente en lo que se basa Daniel para llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es uno de los pilares además de nuestro sistema de justicia penal oral. Y que bueno, la Suprema Corte al respecto, en cuanto que la presunción de inocencia en este país dice que se debe respetar y entonces debe respetarse la regla y este principio en todo momento y en todas las etapas del juicio oral, es decir, declarando como siempre serás inocente hasta que tengas una sentencia en tu contra, ¿no?
Sí.
Entonces, si la Suprema Corte ya apoya este dicho de que cualquier persona que esté sujeta a un proceso penal es inocente hasta que se le dicte sentencia, no me queda claro por qué esta excesividad en la prisión preventiva, porque además solamente estamos hablando de la oficiosa, pero ya vimos que también está la justificada, la, sí, petición de parte, que en esa ni nos metemos porque seguramente también va a haber cosas que la gente pide, que los ministerios públicos y que piden como que si fuera la única manera de garantizar de que se imparta justicia. Creo que podemos, como te decía Eroba, homologar otras herramientas que otros países al parecer les funciona. Creo que podemos adecuarnos y seguramente este fallo de la Corte Interamericana va a tener que ser un parteaguas, así como lo ha sido para muchas cosas, como para el feminicidio, como para la trata de personas, como para la desaparición forzada. Seguramente este fallo nos va a pegar en el tema de la prisión oficiosa. Pero bueno, vamos a nuestro último corte y regresando vamos a hablar de otras medidas cautelares además de la prisión oficiosa y síganos sintonizando en el 104.3 FM.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al Aire.
Excelente, qué rápido se pasa el tiempo, Eroba, estamos de regreso.
Sí, ya casi se nos va.
Ya sé, y bueno, al auditorio que nos sintonizó, aunque sea un cachito el día de hoy, les recordamos que estuvimos hablando sobre la prisión preventiva oficiosa y de este paso que dio Daniel García, quien estaba en prisión preventiva por 17 años, resumiendo de manera general, llegó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y bueno, la Corte ya determinó y concluyó que fue excesivo, que fue abuso y que además va en contra del principio de presunción de inocencia. Y bueno, voy a lanzar una pregunta, Eroba, a nuestro auditorio y a quienes nos ven en el streaming live del Facebook, porque estas preguntas son para la comunidad jurista, abogados, jueces, sí, estudiantes de derecho, bastante interesantes. Queremos saber qué opinan ustedes. Ya les platicamos un poquito de lo que era la prisión preventiva oficiosa y la justificada. Nos adentramos en la oficiosa por ser lo que afectó a estos dos hombres que llegaron a la Corte Interamericana. Y bueno, primera pregunta, ¿qué opinan ustedes de si la prisión preventiva oficiosa es una buena herramienta para asegurar la impartición de justicia? ¿Creen ustedes que es necesario que siga esta siendo oficiosa para garantizar el acceso a la justicia o la impartición o procuración de justicia? Esa será la primera pregunta para nuestro auditorio, los que nos ven en el streaming live. Y la segunda, Eroba.
La segunda, ¿se interpone entonces la prisión preventiva oficiosa sobre nuestro principio de la presunción de inocencia? Es una importante pregunta que nos gustaría saber cuál es la respuesta para quienes nos están escuchando y nos están viendo en este momento.
Claro, nos pueden dar su opinión en el Radio UDG PB, en Facebook, así también como en el teléfono 226-2233. Queremos saberlo porque sabemos que es un tema controversial.
Sí.
Lo que te decía, seguramente la víctima de la persona, de la regidora, claramente que para ellos la prisión preventiva posiblemente fue hasta algo de tranquilidad y seguridad, pero por otro lado los familiares de Daniel y de su compañero, después de 17 años de que un esposo, un papá, un primo, un hermano esté todavía en prisión preventiva y todavía no le digan si es o no culpable sobre un delito, pues bueno, también es la otra cara de la moneda. Y bueno, para concluir con nuestro auditorio, vemos que en México, pues esta prisión preventiva ha existido pues desde casi siempre en nuestra Constitución, desde que somos un país libre y soberano. Ha sufrido modificaciones con el tiempo y aunque ha habido esfuerzos por reformar y por reformarse esta en breve, seguimos apostando por encarcelar primero e investigar después. Preferimos el castigo anticipado a un debido proceso o a la garantizar la impartición de justicia. No sé qué opinas tú, Eroa.
Mira, yo creo que para quienes nos estuvieron sintonizando hace ratito que escuchábamos a Daniel García, él decía algo importante, ¿no? Decía que más bien esta prisión preventiva que se les fue impuesta, más allá de ser una medida cautelar, o sea, una medida para prevenir que se vayan, ¿no?, o que no sigan el debido proceso, había sido punible. Había sido como para castigarles. Y pues en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales justamente nos dice, ¿no?, las medidas cautelares no deben ser utilizadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como una sanción penal anticipada. Definitivamente en el caso de Daniel García hubo esto, ¿no? O sea, realmente fue una punibilidad, una sanción, un castigo, porque estar 17 años en una prisión preventiva cuando ni siquiera te han dicho si sí hay como los elementos suficientes para darte una sentencia, creo que definitivamente va más allá de algo cautelar, de algo para evitar que te fugues, de algo para evitar que vuelvas a lastimar a lo mejor a la familia de la víctima, sino que realmente es como decir que sí eres culpable e imponerte esta parte de este castigo.
Sí, era lo que yo comentaba, digo, queremos saber la opinión de ustedes, digo, mi opinión es pues que lamentablemente en México no sentimos esa confianza en nuestro sistema judicial penal y que pues bueno, preferimos castigar anticipadamente o encarcelar primero y bueno, mientras investigamos. Y quizás no hubiera problema si entonces la investigación fuera en 1 o 2 años o incluso en un par de meses, ¿no? Pero luego encontramos casos como el Daniel y seguramente muchos más en donde una investigación de un delito toma años y años y de repente llegas al año 5 y al año 10 y al año 15 y entonces ves que pues no se termina de investigar y ni siquiera se llega todavía a juicio penal. Pero bueno, queremos saber su opinión sobre ustedes y pues como un pequeño pasito de bebé, diría yo, les recordamos que ya la Suprema Corte sacó, decía Daniel, un parche. Yo lo veo como un pasito de bebé, por algo se avanza en que después de 2 años de prisión preventiva oficiosa se evalúe la situación y se decrete si se debería prolongar o si se pueden obtener otras medidas cautelares, que ahí es donde nos ibas a platicar, Eroba, qué otras medidas cautelares tenemos en nuestro código y que bueno, no de manera sustituir, pero son otras alternativas y son precisamente otras formas de buscar que se lleve un debido proceso.
Sí, yo creo que definitivamente, bueno, a nivel personal sí creo en la prisión preventiva oficiosa. No creo en que 17 años sean una medida cautelar definitivamente y ni siquiera creo que 2 años sean una medida cautelar. Creo que 2 años ya es literalmente un castigo, creo que ya es una forma de dar en cuenta que es la persona culpable. Sí creo que la Suprema Corte se quedó, digamos, corta al momento de emitir esto. 2 años me parece muchísimo tiempo, 6 meses está bien. O sea, 6 meses creo que es un tiempo considerable para dar como esta parte de la debida diligencia, la investigación, y que sí puede como de cierta forma asegurar que la persona pues va a estar ahí y que no se va a fugar y que a lo mejor no va a volver a reincidir o ciertas cosas parecidas, 6 meses. Pero 2 años, 17 años me parece algo excesivo. sí hay otras medidas cautelares y como es importante que las conozcamos, el Código Nacional de Procedimientos Penales las prevé en su artículo 155. Hay muchísimas, ¿no? Desde la presentación periódica de la persona ante el juez o la autoridad, sí, la exhibición de una garantía económica que podemos conocer como fianza, el embargo de bienes también pues para asegurar que la persona pues continúe en el proceso, la inmovilización de cuentas que también vemos que es una constante sobre todo para los casos de corrupción, la prohibición de salir sin autorización del país, sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona, prohibición de ir a ciertos determinados lugares, eso pues para proteger yo creo que más que nada a la víctima o familiares, sí. La prohibición de convivir a las personas o víctimas o familiares de los ofendidos, separación inmediata del domicilio, yo creo que entra sobre todo en partes de violencia de intrafamiliar, suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se atribuye un delito cometido por servidores públicos, suspensión de cualquier ejercicio o actividad profesional o laboral, colocación de localizadores electrónicos, ya lo decía Daniel García, ¿no? Que te pusieran un brazalete o algo parecido. Y también el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga. También yo lo había dicho de que prisión estar en tu casa, exacto. Y finalmente la prisión preventiva, que es el tema que nos trae sobre todo el día de hoy aquí.
Que bueno, era el último, Eroba. Sí. La prisión preventiva era el último en la lista. Ya dices tú que 6 meses para ti es más que suficiente. Sí. Yo me gustaría decir que coincido, lamentablemente. Entonces creo que si impondríamos 6 meses, sería un reto mayor para los ministerios públicos, pero no imposible.
No.
No imposible, se trata de buscar, investigar y realmente de ver que tenemos otras medidas en nuestra codificación penal que se pueden imponer y no necesariamente irse directamente a la última, que es la prisión preventiva, porque además el propio código también dice que pues no podrán ser utilizadas como culpabilidad o reconocimiento o sanción anticipada y que bueno, que la prisión preventiva solo será por los delitos que lo merezcan. Entonces también el hecho de que exista la otra justificada,
sí,
también es pues es como ahí pues que en contra del principio de inocencia, porque bueno, la puedes justificar y pedir, pero pues también el propio código dice que la preventiva solo aplicará y será conforme a los términos ordenados y solamente por los delitos que esto merezca, que ya habíamos dicho cuáles eran, Eroba. Pero bueno, y en ningún caso será superior a 2 años. Entonces, pues bueno, una pregunta para nuestros juzgadores. ¿Qué pasó con Daniel?
Exactamente.
Y con su compañero. Sí. ¿Y qué pasa con todos aquellos que llevan ya más de 2 años en prisión preventiva? A los radioescuchas les decimos que hay una luz, que este tema de Daniel en la Corte Interamericana es un precedente para todos aquellos que tengamos algún conocido, amigo, familiar o vecino, lo que sea, que ya tenga más de 2 años en prisión preventiva, ya es un abuso, ya no es un debido proceso, ya hay una luz, pueden hacer algo y no necesariamente ya llegar hasta la Corte Interamericana. Daniel es el precedente.
Sí.
Y pues bueno, seguramente tras de él vendrán muchos casos más así.
No, y decirles que ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además, son 2 años máximo, si esto ya rebasó los 2 años, entonces deben salir en libertad, por lo menos condicional, y que se les impongan otras medidas cautelares, entonces estar como muy pendientes del sistema jurisdiccional y los casos que a lo mejor podemos estar conscientes o en conocimiento.
Así es, Eroba. Y pues bueno, llegamos a nuestra recta final con nuestro auditorio. Les damos las gracias que nos hayan sintonizado el día de hoy. Les recordamos que les dejamos 2 preguntas al aire en las que esperamos contar su respuesta u opinión sobre precisamente este tema de la prisión preventiva oficiosa, de si consideran que es una buena herramienta para asegurar la impartición de justicia y 2, si creen que se interpone o se contrapone contra el delito, contra la presunción de inocencia, perdón.
Sí, que las contesten, digamos, a conciencia, ¿no? Conforme lo que han escuchado, lo que saben. Preguntas importantes para reflexionar.
Sí, preguntas existenciales de derecho.
Sí, básicamente. ¿No?
Pues bueno, sin más preámbulo, les agradecemos muchísimo a Alan Miranda, a Carlos García y a Jonathan de producción de aquí de Radio Universidad y por supuesto Susana Carreño, directora de Radio de GPB y también pues a nuestro rector de centro que nos permite este espacio. Los esperamos cada martes a las 12 del mediodía, aquí de lo que es Derecho al Aire, en el 104.3 FM, así como en Radio UDGPB, en Facebook, Twitter, nos encuentran en Streaming Live. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Joana.
Yo, Eroba, y pues nos vemos el otro martes con un tema muy interesante en el ámbito jurídico.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Hasta la próxima.